88 años. Hoy día, y bueno, quería traerle un regalo porque el domingo pasado me trajo un regalo. Y yo digo, bueno, yo tengo, no le voy a fallar en su cumpleaños, le voy a cumplir. Desde esta semana yo fui y busqué y al final Dios me dijo, vamos a comprarle este. Y bueno, venga hermana, y quiero que, a ver, meter la mano ahí, a ver qué hay adentro de la bolsa, vamos a ver. Y bueno, para venir a visitarme. Para venir a visitarme. Bueno, gloria a Dios. Que ha llegado a 88 años, la hermana, y bueno, ya pronto va a llegar a 90. Y después, sin pensarlo, va a llegar a 98. Y bueno, gloria a Dios por la hermana que está con nosotros, es fiel. Y bueno, espero que ya un día pueda llegar a mi casa con el autito ese, haciendo pip, 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 así. Bueno, Lucas 19, versículo 1. Yo voy a orar primero, y después voy a empezar el pasaje, quizás voy a leer otro versículo antes de leer este pasaje que tengo aquí, pero vamos a orar y vamos a pedir a Dios. Jesús, te pido que tú me guíes por tu Espíritu Santo, que yo pueda dar el mensaje este que podrá cambiar mi vida y que podrá cambiar nuestras vidas. Te pido que tú me guíes por tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo, Jesús, para dar esta palabra, que sea práctico, que sea simple, que podamos comprenderlo. Y pido, Jesús, en tu nombre, Jesús. Amén. Aquí en Lucas 19:1 dice aquí, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y yo voy a parar en cada versículo y vamos a meditar en cada versículo. Vamos a pensar. Aquí estaba Jesús, era Dios aquí en la tierra, estaba en la tierra de Israel. Y llegó Jesús a una ciudad que se llama Jericó. Jericó. En aquel entonces las ciudades normalmente eran redondos. Era un círculo redondo, normalmente, no todos, pero un círculo redondo. Y tenían paredes de más o menos 10 metros de alto. Por el tema de los enemigos y lo que sea. Tenían paredes bien altos, de 10 metros. Las paredes. Y paredes bien anchas, no eran finitos, era bien ancho. Hoy en día estamos edificando paredes de 15 o de 30, pero este era mucho más. Ya podía un caballo o alguien podía moverse, se puede mover arriba de la pared, se puede moverse fácilmente. Y la ciudad de Jericó era cerca del río Jordán, también estaba cerca de Jerusalén. Estaba más cerca del río que de Jerusalén. Pero la ciudad de Jericó era de anchura, yo estoy calculando, era 300 de ancho. O sea, de ir de un lado al otro de la ciudad era 300 metros o podía ser 600 metros. Entonces no es una ciudad muy grande. O sea, 600 metros, estamos hablando de 6 cuadros, 300 metros, 3 cuadras, y no era muy grande, pero la gente, mucha gente vivía adentro de la ciudad, y mucha gente vivía que afuera de la ciudad, adentro y afuera. Pero cuando había enemigos y había problemas en la sociedad, la gente se metía adentro de la ciudad, cerraban las puertas, y el enemigo no podía vencer o no podía entrar en la ciudad. Y acá está, pero acá dice Jericó. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ahora, yo no sé exactamente cómo Jesús caminó. Pero en aquel entonces, cuando uno llegaba a la puerta de la ciudad, ahí estaban los ancianos. Estaba como la gente anciana que lideraba el pueblo, los líderes, hoy día se puede decir los políticos, para hacer trámites, estaba todo ahí en la puerta de la ciudad, estaba todo ahí. Pero dice que estaba pasando por la ciudad. Este estaba, ¿qué? Paseando. O, en otras palabras, yo diría, mi manera de pensar, mirando a través de las líneas acá, Jesús estaba yendo de aquí, una cuadra para allá, otra cuadra para allá, otra cuadra para allá, dos cuadras para allá, dos para allá, tres para allá. Estaba paseando por toda la ciudad, Jesús. También, mirándolo, y vamos a leer un poco más acá, vas a ver que estaba caminando despacito. Despacito. Estaba caminando bien despacito, estaba caminando Jesús, porque tenía que compasión de la gente. Tenía compasión de la gente. Entonces vamos a ver unas cuantas cosas de Jesús y cómo él era. Y el versículo 2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora Zaqueo, ahora empieza a hablar de una persona, Zaqueo. Zaqueo era publicano, era cobrador de impuestos. Yo hoy día lo diría que era policía vial, controlando y cobrando de más aquí y allá, quizás. O sea, policía vial. Se podía transferir al día de hoy. Pero era Zaqueo, era un publicano, era un cobrador de impuestos, cobraba impuestos. Pero se notaba que él cobraba no solamente el impuesto justo que pedía el gobierno, siempre pedía un poco más. Y era hombre rico. Vamos a ir al versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Ahora vemos que una persona rica también quiere conocer a Dios. Una persona que tiene mucho dinero también tiene una alma, es un ser humano, necesita a Dios. No importa si uno es flaco, gordo, rico o pobre, no importa quién es. Cada persona necesita de Dios. No importa quién es. Y si es un sinvergüenza, también necesita de Dios. O sea, no importa quién es. O sea, acá vemos en esta situación, este hombre rico estaba buscando a Dios. Estaba buscando a Dios. Que quería saber algo de Dios. Y aquí este hombre es rico. Y dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Entonces, él ya que había escuchado de Jesús. Había escuchado de Jesús. Entonces, no era una persona nueva. Él había ya escuchado de Jesús. Que hacía milagros. Que tenía compasión de la gente. Que hablaba con parábolas. Y hablaba a la gente con historias. O sea, Zaqueo ya sabía algo de Jesús. Pero quería conocer quién era. Y él se enteró él que Jesús estaba ahí en Jericó y ahí donde estaba este hombre rico, donde vivía él. Se enteró. Versículo, pero no podía ver a Jesús por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y acá vemos que había una multitud. Había una multitud. Porque cuando Jesús iba hablando aquí a la gente, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está tu enfermedad? ¿Cómo te sentís? Y también Jesús sanaba a los enfermos. Cuando Jesús hablaba a la gente se le pegaba y quería estar con él. Y la gente quería estar con Jesús porque quería ver los milagros. Quería escuchar a Jesús, la enseñanza que daba Jesús. Quería estar con él porque era un líder, amaba a la gente. Y la gente le gustaba estar con Jesús. Realmente era Dios en la tierra. Realmente era una persona muy, muy especial. Entonces la gente se apegaba, o sea, que quería estar con Jesús. Una multitud, yo calculo que me vamos a calcular que era 300 personas. Había una multitud de personas que estaba rodeado a Jesús. Y había un hombre chatito, que no era muy alto, pero él, esta persona chatito, quería ver a Jesús. Ahora, yo conozco a algunas personas que son chatitos, algunos aquí que son bajitos, y hay unos que son grandes, altos, y hay de toda clase de personas, y cada persona es muy especial para Dios. el chatito, el alto, el flaco, cualquier de tamaño, son muy especial para Dios. Y Dios puede usarte a ti grandemente, no importa cómo tú sos. Pero en esta situación, este Zaqueo era un hombre chatito, es bien bajito. Quizá un metro, 1.30 m, 1.40 m, por ahí tenía él. Era chatito. Entonces él dijo, mira, no puedo ver a Jesús, porque hay tanta gente ahí. Y no puedo meterme por ahí para ver a Jesús. Pero quería ver a Jesús. Y le ocurrió una idea a este hombre, Zaqueo. Bueno, Jesús está caminando bien despacito, pero está caminando hacia aquella dirección y al ratito va a llegar a ese árbol. Yo me voy a subir al árbol. Y allá arriba en el árbol yo voy a poder mirar para abajo y voy a poder ver a Jesús. Y voy a poder verle a él y ver su cara y ver a Jesús y ver a él. Y dice el versículo 4, corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí, porque ya estaba calculando que iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Jesús ya sabía los pensamientos de Zaqueo. Jesús ya sabía quién era Zaqueo. Jesús ya sabía el nombre de esta persona. Y ahora Jesús es Dios y sabe todo. Sabe tu nombre y sabe tu apellido y sabe tu sobrenombre y tu apodo. O sea, sabe todo de ti. Jesús te conoce a ti. Conoce tu acostar, tu levantar, tu trabajo, tu comida, y te falta esto y te falta aquello. Jesús sabe todo de ti porque es Dios. Y realmente es increíble al Dios a quien servimos. O sea, es un increíble Dios a quien servimos. Y ya, Jesús dijo, Zaqueo, mira para arriba y dice, Zaqueo. Y a todo el mundo le gusta cuando uno le llama su nombre. Zaqueo. Y dijo a este hombre, mira, me conoce a mí, sabe quién soy. Dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose yo en tu casa. Ahora Jesús iba a ir a la casa de este hombre que todo el mundo decía que era sinvergüenza, que era rico y estafador y lo que sea, iba a ir Jesús a posar, o sea, a sentarse y comer, y quizás aún hasta dormir, quizás ahí en la casa de este hombre, de Zaqueo. Pero acá vemos otra cosa más, que para mí es increíble lo que Jesús hizo aquí. Jesús sabía quién era Zaqueo. Y Jesús sabía, si yo puedo ganar a Zaqueo para Dios, Zaqueo puede influenciar mucha gente, porque era conocido por toda la ciudad. Todo el mundo conocía a Zaqueo, todo el mundo. Y entonces el plan de Jesús era ganarle a Zaqueo para poder alcanzar a esa ciudad para Cristo y aún ya más. Y yo creo que con todo mi corazón que Dios planeó esto para ganar a ese. Pero hoy en día, ¿sabe qué? A veces en cuando uno pensando en la sociedad, si ganamos a un pez gordo que realmente conoce todo el mundo, ¿sabe qué? Si ganamos a esa persona que tiene mucha influencia, esa persona puede influenciar a muchos y ganar muchos para Cristo. O sea, vamos a salir a ganar a y vamos a ganar a todo el mundo, no importa quién sea, pero si alguien tiene influencia, alguien es el más grande estafador, el más grande que hace líos, el que vende más drogas del barrio. Hay que ir directamente a esa persona y hablar de Cristo. Y yo he notado que esta gente que son grandes estafadores, que son grandes pecadores y hacen grandes cosas, tienen un corazón tierno Y si tú le hablas de Cristo, normalmente te van a escuchar. Quizá no van a aceptar, pero te van a escuchar. Y el día que se mete en problema ese gran estafador, quizás te llame, mira, llama a ese que venga. Porque esta gente, que si son grandes pecadores, también tienen un corazón tierno. Y realmente ellos adentro de su corazón están buscando ¿a quién? A Dios. No se nota de, su boca para afuera y su manera de vivir, cómo ellos hablan, dicen un montón de malas palabras, tienen lo que ellos dicen, lo que hacen es todo pecado. Pero adentro hay un corazón que realmente está palpitando, que quiere algo de Dios, que ellos quizás no quieren admitirlo. Y acá veo otra cosa. Bueno, primeramente vamos al versículo 6 y voy a explicar otra cosa acá. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gozoso. Con felicidad. Ahora, yo me pregunto, ¿y cuándo Zaqueo aceptó a Cristo? ¿Cuándo Zaqueo puso su fe en Cristo? ¿Cuándo fue salvo él? Yo exactamente no sé. Dios sabe cuándo aceptó a Cristo. Pero yo creo que acá en el versículo 6, él ya puso su fe ahí, en Cristo. Porque acá en el pasaje no está, cuándo él aceptó a Cristo. Pero acá en el versículo 6, y yo mirándolo, digo, ahí él puso su fe en Cristo. Ahí él puso su fe en Dios. Zaqueo. Y después sigue. A ver esto, todos murmuraban diciendo, el que había entrado a posar con un hombre pecador, empezar a murmurar en contra de Jesús. Mira, ¿cómo puede ser que Jesús, nuestro héroe, nuestro líder, se metió en la casa de Zaqueo, el peor lugar para meterse? ¿Saben qué, hermanos? Nuestra meta es alcanzar a la gente para Cristo. Yo me voy a ir a cualquier lugar, pero cuando yo entro en una casa, yo voy con el propósito y la gente ya sabe. Yo voy con la Biblia, yo voy con el folleto, ya saben que yo vengo en el nombre de Dios. Ya saben ellos. Y yo vengo para ganarle para Cristo. Yo no voy a entrar en la casa de alguien para chupar con ellos, para hablar las malas palabras con ellos, para hacer pecado con ellos. No, yo entro por un propósito. Entro y si ellos me quieren escuchar, yo les voy a dar el plan de salvación. Y si no quieren escuchar, me voy. Pero acá en esta situación, Jesús fue por un propósito para ganar a Zaqueo para Cristo. Hermanos, hay que ganar esta sociedad para Cristo. Yo te digo, yo te garantizo que yo he visto esto vez tras vez, viajando por toda Argentina y otros países también, que las iglesias no están saliendo a la calle, no están saliendo buscando a la gente, hablando a la gente de Cristo, dando el plan de salvación, no están saliendo. Y me rompe el corazón. Porque Jesús, realmente el corazón de Jesús es buscar y salvar al perdido. Es el corazón de Jesús. Y realmente no lo estamos haciendo. Ahora, otra cosa que quiero sacar de acá es, Zaqueo aceptó a Cristo. Cuando tú aceptaste a Cristo, normalmente era que alguien te habló, alguien golpeó tu puerta, alguien te habló de Cristo. Alguien quizás te dio un folleto y tú lo leíste. Alguien se tomó el tiempo para sentarte contigo y darte el plan de salvación. Y tú aceptaste a Cristo. Y la misma cosa que Jesús hizo acá. Exactamente igual. Jesús fue a esta casa y vino salvación a esta casa. Entonces, hermanos, el mismo plan que Jesús estaba usando acá es el mismo plan que estamos usando nosotros. Debemos ir al pueblo, ir a la casa de ellos, ir a donde ellos están. Aunque ellos son sinvergüenza, hacen todas las cosas mal, vamos a ir a ellos y darles el plan de salvación. Igualito que Jesús hizo. Piensa en el día que tú aceptaste a Cristo. Quizás aceptaste a Cristo acá en la iglesia, pero gloria a Dios, pero alguien te trajo a la iglesia. alguien te invitó y te trajo a la iglesia. O sea, es muy importante ese contacto personal con la gente, de hablar a ellos de Cristo, darle el plan, de traer a la iglesia y de mostrarte el plan y que acepten a Cristo. Y aquí Jesús estaba haciendo la misma cosa, yendo casa por casa, por todo Jericó, hablando a la gente de Cristo. Hermano, pero ¿cuántas iglesias están haciendo eso allá afuera? Son muy poquitos. Son muy poquitos. Normalmente las iglesias están estudiando la Biblia. ¿Y sabe qué? Es bueno estudiar la Biblia. Y se juntan dos veces por semana para estudiar la Biblia. Para estudiar la Biblia un poco más. Y un poco más. Y un poco más. Y un poco más la Biblia. Y es bueno estudiar la Biblia, pero el mundo se está perdiendo sin Cristo. Están yendo al infierno. Sin esperanza. Y realmente, hermano, sí hay que estudiar la Biblia, pero hay que poner acción a esto. Hay que darle ganas y salir a la calle, amén. Ir y predicar el Evangelio. Hay que ir. Y hermanos, yo veo que estamos fallando. Jesús estaba yendo casa por casa, amando a la gente, teniendo compasión de la gente, hablando a ellos de Cristo. Y acá, hasta que murmuraban en contra de Él, porque Él amaba a los pecadores. Y yo amo al pecador, pero no voy a participar del pecado. Yo amo al pecador. Y tú debes amar a ellos, pero no participar de su pecado. Vamos a seguir leyendo acá. Entonces Zaqueo, que ya aceptó a Cristo, que ya puso su fe en Cristo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y después termina con ese pasaje y dice ahí: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En otra palabra, es ir a la gente y hablar a ellos de Cristo. Buscarles a donde ellos están, en su casa, o en las plazas, en las calles. Buscar a ellos y buscar al perdido. Y para que Dios nos ayude para poder alcanzar a ellos con el Evangelio. El Evangelio es algo increíble. Voy a leer un versículo acá, en Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Yo he leído la Biblia de tapa a tapa muchas veces. Y me di cuenta cuando la Biblia habla del poder, de poder. Tiene que ver con qué. Hablar a otros de Cristo. Siempre está relacionado con hablar a otros de Cristo. Dando el plan de salvación. Ahí está, dice acá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, poder de Dios. Poder de Dios. Pero también ese poder que va del Evangelio va a cambiar tu vida también. Porque siempre Dios bendice el que sale, el que testifica, el que habla a otro de Cristo. Dios bendice eso, porque ese poder que tú hablas a otro de Cristo, ese mismo poder te va a cambiar a ti, para que tú seas más como Cristo. Déjame explicarte algunas cosas de lo que pasó acá. Vamos a ir más detalle acá de lo que pasó en el tema de la salvación. Primeramente quiero, cuando dice la salvación, ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere la salvación aquí? Se refiere que uno es salvo de las consecuencias del pecado. Y el pecado, las consecuencias del pecado es las llamas del infierno. Yo te voy a mostrar una foto aquí, no sé si Lucas tiene la foto acá. Es una foto para ilustrar esto. En la imaginación del hombre. Pero acá vemos las llamas del infierno. Si alguien muere sin Cristo, y si muere sin perdón de sus pecados, están las llamas del infierno. Y de acuerdo a la Biblia, esto es el poder de Dios. El tema de hablar a otro de Cristo, que va a cambiar la vida de esas personas que tú le hablas, y también a la misma vez yo creo que va a cambiar tu vida. El poder de Dios. En Lucas 16, vamos a ir atrás, un poquito más para atrás, Lucas 16, versículo 23. Lucas 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en los tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, aquí Jesús está hablando de que este es un lugar de sufrimiento, de tormento, de llamas. Es un lugar horrible, el tema del infierno. Pero de acuerdo a la Biblia, el que muere sin Cristo muere sin esperanza. El que muere sin Cristo no tiene salvación. El que muere sin Cristo, la consecuencia de su pecado es la llama del infierno. Está la siguiente foto, creo que hay como dos fotos ahí. Otra foto que habla de las llamas del infierno. Y realmente el poder de esto es el poder de Dios. Yo recién, creo que esta mañana, hablé con un hermano que vino esta mañana. Dijo: Pastor, yo vi la película El Infierno Ardiente. Acepté a Cristo. Era el día de mi salvación. El poder de Dios. Y esa película trajo salvación a ese hombre que yo me habló esta mañana. Y también que cambió su vida también. El poder de Dios empezó a actuar en su vida. Pero todo empieza cuando tú le pides a Jesús que te salve. Ahí empieza la salvación. Ahí empieza el poder de Dios. Vamos a ir Hechos 4:12. Hechos 4:12. Busquen su Biblia, Hechos 4:12. Dice acá: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces la salvación está, y si uno va un poco más para arriba, en el versículo 10 habla que Jesucristo es el único nombre, es la única persona que puede salvarte a ti y que puede perdonarte a ti y realmente te puede salvar de las llamas del infierno. Mostrar la siguiente foto, que creo que tengo uno más. Solamente Jesucristo te puede salvar de aquel lugar. Y yo muestro esta foto para que tú te des cuenta de la seriedad. El poder de Dios realmente te salvó a ti. Y también Jesús te cambió a ti. Pero yo estoy rogando, hermano, que es el mismo poder. Tú puedes hablar a otro de Cristo. Y también Él podrá tener ese mismo poder. Vamos a ir a Hechos 16:31. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Dice acá, Pablo estaba en la cárcel, 16:30, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hay muchos versículos de la Biblia que dicen: pon tu fe en Jesús, te vas a salvar. Juan 3:16, Juan 3:36, Romanos 6:23, y hay muchos más. Que uno puede ir y que dice que Jesús te salva, tu esperanza está en Jesús para salvarte de las llamas del infierno. Y yo quiero que, hermano, que nos demos cuenta de realmente la seriedad, la importancia de esto, que estemos dispuestos a hablar a otros de Cristo. Pero ahora voy a mencionar una cosa más que va con esto. Yo mencioné la salvación es ser salvo del infierno. Mencioné que ¿quién te puede salvar? Jesucristo. Y ahora voy a mencionar una cosa más, que todos caemos en la misma trampa. Pensamos que si nos portamos bien, vamos a ir a la gloria. Es una mentira del diablo. Efesios 2:8-9. Búsquenlo en su Biblia y vamos a ver este pasaje. Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9. Caemos en la trampa pensando que la salvación depende de nosotros. Y no es así. Y vamos a ver, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver y darnos cuenta que la salvación no depende de nosotros. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos. ¿Salvo de qué? Del pecado, del infierno. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esa frase no es de Adrián. No es de Armando. No es de Miguel. No es de Juan. No es de Matías. No es de... No, esto no de vosotros. No es... No, esto no depende de ti. No, realmente no viene de ahí, de ti. No viene de ti. Y si tú sigues leyendo, dice, esto no es de vosotros, pues es... ¿Es qué? Don de Dios. Está diciendo ahí, esto viene de Dios. La salvación viene de Dios y es de Dios. Entonces la salvación viene de Dios. Tú no puedes hacer nada para salvarte. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada para salvarte. Pues la salvación proviene de Dios. Y dice Dios, pon tu fe en Jesús y nada más. Nada más. Yo leyendo la Biblia, yo me doy cuenta que es tu fe en Jesús, punto y coma, nada más. Te salva. Te salva tu fe en Jesús. Dice ahí en el versículo 9, 2:8 y 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Yo le he preguntado a algunas personas, y esta persona dice, pero el pastor, yo me porto bien. Yo hago muchas buenas cosas. Hago todas estas buenas cosas. Y yo le pregunto a esta persona, una pregunta quizás un poco inocente. ¿Y cuánto de bueno tiene que ser? Oh, pero bueno. ¿Pero cuánto de bueno? Ah, pero bueno. Sí, bueno. Pero ¿cuántas buenas cosas? Y al final me dice, pero yo no sé cuánto de bueno, pero bueno. Pero realmente es porque es una pregunta incorrecta. No depende de uno. Porque dice aquí, si alguien hace buenas obras y buenas obras y buenas obras, ¿qué está haciendo esa persona? Se gloria, está gloriándose, ah, pero yo soy bueno. Yo hago buenas cosas, yo hago muchas lindas cosas, y hago todas estas buenas cosas de caridad, y yo hago todas estas cosas buenas. Pero está diciendo, Jesús, chao cruz, chao sangre de Cristo, yo me salvo a mí mismo. Eso es lo que está diciendo. Te convertís en tu propio Dios, porque yo me salvo. Pero no es así, amigo. Dios es Dios. Y nosotros no somos ningún Dios. O sea, somos miserables pecadores que merecemos las llamas del infierno. Es lo que merecemos. O sea, no somos nada. Nuestras obras no ayudan para nada. Entonces, dice la Biblia que nuestras buenas obras son como trapos sucios en los ojos de Dios. No te ayudan para nada. No te ayudan para nada. Pero ¿sabe qué le dice la Biblia? Pon tu fe en Jesús. Y ahí está el poder de Dios. Pon tu fe en Jesús. Ahí está el poder. Ahí está la clave, ahí está la llave. Pon tu fe en Jesús y Él te salva, Él te perdona. Y ahí está la respuesta. Pero este mundo está poniendo su fe en otras cosas. Vamos a ir a Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Siendo justificados, limpios, perdonados, se puede poner ahí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Gracia de quién? De Dios. Por la gracia de Dios. Él dice, siendo justificados por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención, o se puede poner salvación, que es en Cristo Jesús. Ahí está diciendo que la salvación es gratis. No se hace nada. No hay que hacer nada. Yo siempre digo, es un cambio de mente. Pon tu fe en Jesús. Es un cambio de mente. Realmente no es una obra, es un cambio de mente. Antes creías en otras cosas, pero ahora tú cambiaste y pusiste tu fe en Jesús. Pon tu fe en Jesús. Así dice la Biblia. Así quiere que Dios que sea. Pero hermanos, yo he notado que el 95% de las iglesias allá afuera, puede ser por todo tu barrio, por toda tu ciudad, el 95% de las iglesias enseñan, portate bien, portate bien, portate bien, portate bien, para ir a la gloria. Aún iglesias bautistas, iglesias carismáticas, iglesias, muchas, o sea, no todas, no, yo no estoy diciendo todas. Te dicen, portate bien, portate bien. Hoy en día está entrando el calvinismo a las iglesias y es otra religión de obras, de compulsión para confundir la gente y lo que sea. Y realmente hoy en día es increíble el ataque en contra de la iglesia. Pero hermanos, la iglesia de Betel va a seguir predicando el evangelio que la salvación está solamente en Jesús y nada, nada, nada más. Solamente Jesús. Como dice la escritura, pon tu fe en Cristo y no se agrega nada más. No depende de nada de lo que yo hago. Es todo de Dios. Él te salva, Él te perdona. Ahora te voy a dar, vamos a ir a, déjame que busque el pasaje, que creo que lo marqué acá. Hoy en día la gente pone su fe en muchas cosas, pero no pone su fe en Jesús. En muchas cosas. Y yo voy a ir a exactamente a algunas cosas que yo anoté aquí, imágenes. Ponen su fe en imágenes. No me toques mi imagen. No me lo toques. La gente está orando a una imagen. Está adorando a una imagen. Está pensando que esa imagen le va a salvar y le va a perdonar y que va a ir a la gloria por medio de esa imagen. Pero la Biblia está clarito en la Biblia, no te harás imagen. No te harás imagen. Ahora mira, acá en la iglesia de Betel, ¿dónde hay una imagen? A ver, busquen. A ver, ¿dónde está la imagen? ¿Dónde está? ¿Dónde están todas las imágenes? No están. Porque la Biblia dice, no te harás imagen. En Éxodo 20, versículo 3 o 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. O sea, Dios dice, no te harás imagen. O sea, realmente, acá, yo podemos poner una cruz acá enfrente. Y yo no estoy en contra de poner una cruz ahí. Pero el problema es que mucha gente que no piensa correctamente, van a entrar acá y van a adorar esa cruz que ponemos allá arriba. Y yo no quiero eso. No quiero eso. Porque hoy en día es increíble cómo la gente adora a cualquier cosa. Cualquier cosa, empiezan a adorar a cualquier cosa. Entonces acá en la iglesia de Betel no hay imágenes, porque no quiero que tú caigas en las trampas de decir, yo voy a ir a la iglesia de Betel y voy a mirar a la cruz, voy a mirar a esa imagen y me va a salvar. No, acá no hay imágenes. Porque no queremos que nadie se incline y piensa en el tema de imagen. La Virgen María es una imagen que realmente no tiene nada que ver con Dios. Nada. Nada que ver con la Biblia. Dice la Biblia, no te harás imagen. Quizás debes ir a tu casa esta noche o mañana y limpiar tu casa de imágenes. Sacar cualquier imagen de cualquier cosa que hay en tu casa que tú tener, deseas adorar. Quítalo de tu casa, sácalo, porque realmente no debe haber ninguna imagen en tu casa, no te harás imagen, dice la Biblia. Hoy en día adoran al Gauchito Gil, hoy en día adoran a los santos, o sea, yo te hablo de los santos de la iglesia católica, tienen muchos santos, hoy en día hasta adoran a Maradona. Es increíble, adoran al hombre. Totalmente opuesto a la Biblia. Hermanos, vamos a seguir la Biblia, amén. Vamos a ir a la Biblia, hacer exactamente lo que dice la Biblia. No te harás imágenes. Si uno ve los 10 mandamientos católicos, ellos quitaron ese versículo 4 y 5 y lo quitaron. No está. No, pero eso no es un mandamiento, no. Cambian aquí y allá las cositas acá. Bueno, no, pero la Biblia dice, no te harás imagen. Está clarito ahí. Y aparece también en Levítico también, en la misma frase, no te harás imagen. Ahí. O sea, hermano, no pon tu fe 100% en Jesucristo. Amén. En ninguna imagen. Limpia tu casa, limpia tu hogar de las imágenes y quita esas imágenes que realmente muchos hoy en día dicen, pero yo voy a hacer obras religiosas, me voy a bautizar en la iglesia y el bautismo me va a salvar a mí. Pero yo te digo, hermano, si tú te bautizaste para salvarte, eso no trae la salvación. Dice la Biblia, pon tu fe en Jesús y nada más, nada más, nada más. El bautismo es una buena cosa que la Biblia enseña que debes hacer, pero no tiene nada que ver con la salvación. Es un acto de obediencia a Dios, pero no tiene nada que ver con la salvación. El bautismo no te salva. O sea, dar una ofrenda a la iglesia o unas ofrendas semanalmente a la iglesia no te salva tampoco. Ser fiel a la iglesia tampoco no te salva. Ganar alma no te salva. Ser religioso y orar el rosario y orar y repetir y repetir y repetir el rosario vez tras vez y miles de veces orando el rosario no te va a salvar. Pon tu fe en Cristo, dice la Biblia, y nada más. La salvación es tan fácil que ni lo vemos, no nos damos cuenta. Es tan fácil, porque Dios lo dice fácil, pero no lo vemos, porque el diablo nos hace complicar las cosas. Y uno dice, pero voy a hacer penitencia, yo voy a ir de rodillas, y voy a ir de rodillas de a poquito hasta esa imagen, a esa virgen, y yo sé que me va a salvar a mí. No, no está en la Biblia eso. No es por penitencia, no es por poner unas velas ahí, lo que sea. No es por eso. Pon tu fe en Cristo y te salva. Y ahí está la salvación. Y otro dice, pero yo voy a ayudar a otro, yo voy a hacer obra de caridad, y yo voy a ayudar al pobre y darle de comer al pobre, y yo voy a hacer obra de caridad. Y muchas veces el rico que tiene dinero, él da dinero pensando, bueno, yo voy a ayudar a este proyecto, y a este proyecto, a obra de caridad, porque ellos tienen una conciencia dentro de ellos. Realmente están buscando a Dios, pero equivocadamente, pensando, pero yo doy esto para ayudar a la gente, y eso es, yo sé que Diosito allá arriba me va a salvar a mí, pero no tiene, la salvación no tiene nada que ver con eso. Pon tu fe en Cristo. Ahí está la salvación. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios. Y realmente, hermano, hay poco poder de Dios porque el pueblo no está poniendo su fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo. Y ahí está el poder de Dios que va a cambiar a ti y a la otra persona que tú hablas. Ahí está el poder de Dios que va a cambiar tu vida. Voy a dar de comer al pueblo. Voy a servir al pueblo. Diosito va a ver mis buenas obras y me va a salvar. Pero no es así. Pon tu fe en Cristo y ahí te salva. Otros dicen, pero pastor, yo creo en Jesús. Oh, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Pero ¿saben qué? También los demonios creen también. Ten cuidado. Pero normalmente hay que dice que cree en Jesús. Y tú crees en los santos. Oh, sí, sí, yo creo en los santos también. Santo también, sí, santo. Sí, yo creo en los santos también. ¿Tú crees en la iglesia? Sí, sí, yo creo en la iglesia también. ¿Crees en el cura? Sí, 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 también. No, no. Cree en cualquier cosa. Hermanos, pon tu fe en Cristo. Ahí está el poder de Dios. Amén. El poder de Dios que va a salvar a aquella persona y va a cambiar tu vida también. El poder de Dios. Y yo quiero que vayas por el camino correcto. Pon tu fe en Cristo y nada más. No agregas un poco fe aquí, un poco fe allá, un poco fe aquí, un poco fe allá. No, no. Es 100% fe en Jesucristo. 100% fe en Jesucristo. Y ahí está el poder de Dios que te va a salvar. Y realmente ahí va a estar la salvación para tu vida. Otros dicen, pero pastor, yo sé, y yo creo que si yo hago esto, voy a estar con Dios. Yo creo. Yo sé que yo tengo el plan correcto, y yo sé, pero ya cuando la persona dice, yo sé, esas dos palabras, yo sé, están equivocados. Están yendo por sus sentimientos, por su cabeza, por su coco. Está desviándolo Satanás, el corazón está desviando, o sea, todo el mundo tiene su manera de decir, pero yo seguro yo soy salvo porque yo hago esto y aquello, y yo tengo mi plan, y mi plan es el correcto. No, hay solamente un plan, ponte fe en Cristo, este salva y este perdona. La salvación no depende de uno, no depende de lo que tú haces. La salvación no depende nada de mí. Porque la salvación viene de Dios, no viene de acá. Nada de mí, todo viene de Dios. Tú le pides a Jesús que te salve y que te perdone, Él te salva y te perdona. Si tú le pedís. Voy a terminar con dos ilustraciones y ya termino. Una vez yo fui a... Hablé con un cura. Yo fui y le pregunté una simple pregunta. ¿Qué hay que hacer para ir a la gloria, estar con Dios? Le pregunté. Y el cura me dijo, bueno, debes cumplir los 7 sacramentos. ¿Cumplir los 7 sacramentos? Sí. Cumplir los 7 sacramentos. Y bueno, dije gracias por atenderme, responder la pregunta. Agarré un folleto, le di un folleto. Dije unas palabras y me fui. Pero ¿saben qué? 7 sacramentos, esos obras, puras obras. Cosas que tú haces. Que es respetar la iglesia, seguir la Virgen, que es, esas son dos cosas. No me acuerdo, antes había las 7 cosas que la iglesia católica enseñaba, las 7 sacramentos, o sea, todas las cosas que tú debes cumplir para ir a la gloria, de acuerdo a la iglesia católica, pero la Biblia dice, pon tu fe en Cristo. Y ahí está la salvación. Un día un reportero le preguntó al Papa, que no era el Papa de ahora, pero el Papa de ahora es bonito, bueno, yo digo eso por decir nomás. Pero era otro papa. El reportero le preguntó al papa, Puede le preguntó al Papa si él iría a la gloria un día cuando muere. Y el Papa respondió, bueno, ¿sabe qué? Nadie puede saber. Nadie. Nadie puede saber. Es una pregunta que no sé. Nadie puede saber si va a ir a la gloria con Dios. A la Biblia enseña que sí. Pero él dijo que nadie puede saber. Es imposible, nadie puede saber si va a ir a la gloria. Pero el reportero le preguntó al Papa, pero ¿y tú? ¿Tú vas a ir a la gloria cuando tú mueres? Y él no quería responder la pregunta, y al final el reportero le siguió preguntando, ¿y tú? ¿Vas a ir a la gloria? Y al final él dijo, bueno, sí, con que sí, pues yo soy Papa. Estaba confiando en que en sí mismo. Y todas las religiones allá afuera hacen la misma cosa. Pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Por acá en la iglesia de Bethesda vamos a decirte, pon tu fe en Cristo. Nada más. Porque así enseña la Biblia. Y ahí está el poder de Dios que va a cambiar tu vida y la vida de aquella persona. Pero todo empieza cuando tú hablas a alguien de Cristo. Y ahí empieza. Yo me acuerdo que había un muchacho en la iglesia donde yo vine. Tiene pelo bien largo. Bien largo. Y el pastor dijo, mira. El pastor le dijo al muchacho, él ya había aceptado a Cristo, ya puso su fe en Cristo y estaba re contento el muchacho, estaba feliz y estaba con su pelo bien largo. El pastor dijo, ¿sabe qué? Vení, acompáñame, vamos a ir a ganar almas. Y se fue a ganar almas. Y el muchacho habló a esta persona de Cristo, a esta persona de Cristo, a esta persona de Cristo. 3 semanas después, desapareció el pelo. Dijo ya. No sé por qué, pero yo sentí que ya no era algo correcto, un buen testimonio de tener ese pelo y lo corté. Porque el poder de Dios empezó a actuar en su vida. Y el pastor nunca le habló del tema. No le habló. Mira, ven, vamos a ganar almas. Y el poder de Dios empezó a actuar en ese muchacho. Y yo le conozco al muchacho, todavía está en la iglesia. Y cuando yo llegué a la iglesia de mi casa, ahí está él. Y el muchacho, y él ama al Señor y gana almas. Pero antes era increíble como él era, de rebelde, con todo su pelo largo y la mala junta que él se juntaba. Y hermanos, el poder de Dios va a actuar en tu vida. La salvación está en Cristo Jesús y nada más. No te confundas. El diablo quiere confundirte. No te confundas. Pon tu fe en Cristo. Y Él te va a salvar y Él te va a perdonar. Vamos a agachar las cabezas. Voy a preguntar 2 preguntas. La primera pregunta que quiero preguntarle es esta. Si tú nunca le pediste a Jesús que te salve, tú no sos salvo, estás confiando en tus buenas obras. Levanta la mano, así puedo orar por ti. Yo no soy salvo. Pastor, yo no soy salvo. Estoy confiando en mis buenas obras. Ore por mí, levanta la mano, así puedo orar por ti. Ahí veo una mano ahí, otra mano ahí. ¿Quién más dice, pastor? Yo estoy confiando en mis buenas obras. Yo no soy salvo. Yo quiero pedirle a Jesús que me salve a mí. ¿Quién más? Levanta la mano si podemos orar por ti. Vamos a darte el plan de salvación. ¿Quién más? Levanta la mano. ¿Quién más? Pastor, ore por mí. Ahí veo otro muchacho ahí. Muy bien. ¿Quién más? Ore por mí, pastor. Yo no soy salvo. Yo estoy confiando en mí mismo. En mis propios esfuerzos. No estoy confiando. Yo quiero que pedirle a Jesús que me salve. Vamos a bajar las manos. Te voy a preguntar una segunda pregunta. Si tú dices, pastor, yo pude comprender la salvación un poco mejor esta noche. Levanta la mano. Pude comprender la salvación un poco mejor. Levanta la mano. Levanta la mano. Muy, veo muchas manos, muchas manos, muchas manos, muchas manos. Gloria a Dios. Muchas manos. Gloria a Dios. Vamos a tener una invitación. Si Dios te habló a ti durante el mensaje, yo quiero que tú vengas al frente y le pides a Dios que te ayude a ser esa persona que habla a otros de Cristo. Y ahí está el poder de Dios, que va a cambiar tu vida, va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar tu familia. Ahí está el poder de Dios. Pida a Jesús que te ayude a tener esa valentía para hablar a otro de Cristo, ese coraje. Pida a Jesús que te ayude a tener más victoria en esta área, porque ahí está el poder de Dios. Vamos a orar. Jesús, gracias por cada uno que ha respondido al mensaje, que era algo muy, muy práctico, muy simple, pero te pido que lo uses para tu honra y tu gloria, y cambie mi vida, cambie nuestras vidas, y danos la valentía, el coraje para hablar a otros de Cristo, porque ahí está el poder, ahí está la bendición de Dios. Use tu palabra, Jesús, y pido que sea en tu nombre, Jesús. Amén. Voy a pedir que...